Hay momentos de tu vida en que solo viajas con tu guitarra y otros en los que te llevas un sonajero, o dos, o tres. Tu vida es flexible y ahora tu forma de tener un SEAT también. Con SEAT Flex elige tu SEAT sin pagar entrada, por el tiempo y los kilómetros que quieras, con garantía y mantenimiento incluidos. Y al final decides si lo cambias, lo devuelves o te lo quedas. SEAT Flex, la compra flexible que se mueve contigo.
SEAT CaixaMóvil, en Avenida de Extremadura, en Camas, a tan solo 5 minutos del centro de Sevilla. SEAT CaixaMóvil te ofrece el repaso a la actualidad deportiva.
Deportes. Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al debate de los lunes. Hasta las 4 en punto de la tarde tenemos por delante 35 minutos de radio deportiva. Estamos hasta las 3 y media en todas las emisoras COPE Sevilla. Y entre 3 y media y 4 en punto de la tarde estamos en COPE más Sevilla 105.8, frecuencia modulada. Y además nos tienen, como es habitual, en la aplicación de tiempo de juego de la cadena COPE. Y ahí nos pueden escuchar en este debate de los lunes, que siempre suele traer un montón de cosas y suele estar francamente interesante. Nos suele pillar normalmente en el análisis pleno de una jornada, la última de la que venimos, la sexta jornada, y también nos suele pillar con fútbol europeo se nos echa encima, o con liga, porque la liga sigue y mañana se abre la séptima jornada para el Sevilla. Lo va a hacer a las 7 de la tarde en casa ante la Unión Deportiva Almería. Un Sevilla que viene de empatar en un partido bastante gris, muy discretito, muy justito, el sábado en el Sadar ante Osasuna, y que ya tiene incluso en la previa de este Sevilla-Almería la rueda de prensa de José Luis Mendilibar. Pendiente de ella ha estado Víctor Fernández esta mañana. Hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Oliva, ¿qué tal? Buenas.
¿Ves a Mendilibar con energía y fuerza para sacar esta situación? ¿Qué tal ves al entrenador?
Sí, 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 lo veo con energía, pero con su estilo, con su forma. Ahora lo vamos a analizar hasta las 4 de la tarde, porque creo que el entrenador ha dado un viraje, ha dado un giro de tuerca hacia sus conceptos, que nunca los ha perdido, pero creo que él entiende que la situación empieza a generar dudas. Y por lo que vimos en Pamplona y por la rueda de prensa de hoy, creo que se va a refugiar en su filosofía de fútbol y a ver hasta dónde llega. Interesante sí, lo que ha dicho esta mañana.
Muy interesante, lo vamos a analizar con detenimiento porque hay una frase que llama mucho la atención. Vamos a contextualizarla y sobre todo vamos a pararnos detenidamente a ver cómo está Mendilibar en la previa de un partido en el que se juega mucho el Sevilla y también mucha parte de su crédito. Un entrenador que empieza a estar cogidito con alfileres. Ya veremos si coge crédito mañana ganándole al único equipo que no ha ganado todavía esta temporada, la Unión Deportiva Almería, que además es el colista. Enseguida estamos con esa rueda de prensa y esa frase que también ha llamado mucho la atención, la no obligación de ganar, que ha dicho Mendilibar. Está por ahí también Andrés Ocaña. Hola Andrés, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Oliva, hola Víctor, ¿qué tal?
Sigue atascado el Betis, ¿eh?
Pues sí que sigue atascado, para mí muy atascado, jugando a un ritmo demasiado lento, el ritmo que le marca Isco de director de orquesta, no tiene alguien que lo rompa, no tiene alguien que le dé esa profundidad que le pueden aportar los pases del de Arroyo de la Miel, y un Betis que sobre todo en las primeras partes juega demasiado al pie, previsible, y al que encima Olivar le está fallando el intentar aprovechar las oportunidades que tiene, porque ayer, por ejemplo, las tuvo, no acertó con ninguna, con un espectacular Ledesma, y si estás un poco atascado y encima fallas arriba, pues mal lo tienes. Lo peor de todo, que en un día en el que hace falta puntería, tu delantero de 30 millones está sentado en el banquillo todo el partido.
Vamos a detenernos en ello. Borja Iglesias, ni un solo minuto en un partido que el Betis perdía durante un buen rato 0-1 y que con el empate a uno necesitaba un gol y no lo utiliza el entrenador. Da la impresión, y ahora lo vamos a debatir también con tranquilidad, que el Betis ha dejado de ser un equipo que domine las áreas. Defensivamente no es que fuera un virtuoso, pero más o menos se sostenía, pero es que arriba tampoco tiene pegada. Dos síntomas cuanto menos inquietante. Van a ser las 3:30 en punto de la tarde. Vámonos a COPE más Sevilla hasta las 4 de la tarde con más deporte. Son las 3:30 de la tarde. Estamos en el debate de los lunes con Víctor Fernández, con Andrés Ocaña hasta las 4:00 de la tarde. Tenemos un rato de radio deportiva por delante interesante porque hay muchas cosas que analizar. Enseguida vamos a estar con ese empate del Betis que le deja a mitad de la tabla, 8 puntos, no alejado del objetivo de puestos europeos, pero sí hay que detenerse con algunas situaciones que parece ahora mismo que hacen que el equipo de Pellegrini y el propio entrenador, metámoslo en el saco, anden algo atascados y con las ideas menos claras que en temporadas anteriores, o bien que el nivel ahora mismo de este Betis es inferior al que daba la temporada anterior, con ese poco dominio ahora mismo que parece tener el equipo de Pellegrini de las áreas. Pero como los acontecimientos se van sucediendo y como siempre manda la actualidad nos lleva por delante ya a meternos de lleno en la 7ª jornada del Campeonato de Liga, que se empieza a jugar a partir de mañana, martes, miércoles y jueves. Para el Sevilla, mañana 7 de la tarde, en apenas 24 horas, Sevilla-Almería. Para el Betis, mismo horario, 7 de la tarde, el jueves se juega el choque entre el Granada Club de Fútbol y el Real Betis Balompié. En teoría es una jornada en la que deben ser rivales para sacar partidos adelante y para, en el caso del Sevilla, disipar dudas de Mendilibar y empezar a tomar un poquito de aire en la Liga, y en el caso del Betis también para despejar dudas y ganarle a un rival, el Granada, que hoy por hoy es, por ejemplo, el equipo que más goles ha encajado del campeonato. Pero como además hemos tenido rueda de prensa hace un rato, esta mañana, de Mendilibar, por ahí vamos a comenzar, por la rueda de prensa de Mendilibar que tanto ha llamado la atención esta mañana. Mendilibar en su rueda de prensa creo que siempre ha sido más o menos como lo hemos escuchado en el tono, pero ha comentado esta mañana una cosa que creo que es interesante, Víctor Fernández, en el análisis en el programa habitual de 1 a 2 de la tarde con todos los compañeros y con Rafael Almansa, que se ha metido y que va evitando charcos, hablar de nombres propios, meterse en demasiados asuntos futbolísticos. Y eso va tornando, entre el discurso de Mendilibar y que no va metiéndose en demasiados charcos, seguramente porque le habrán asesorado así desde comunicación, desde el Sevilla y la gente del club, hace que la rueda de prensa se vuelva a ratos un poco anodina y algo aburrida. Aún así hemos encontrado dos o tres frases que creo que son o resultan interesantes. Pero te he lanzado la primera pregunta, Víctor, sobre si ves con energía, me has dicho que sí al entrenador, y lo ves consciente de que empieza poco a poco a jugarse su futuro, quizás no mañana, pero si mañana tampoco hay un buen resultado positivo, es decir, si mañana tampoco el equipo gana, que posiblemente ya las alarmas se enciendan en el Sevilla.
A ver, creo que sí, ¿no? Hay que explicar el tema con cierta calma, porque creo que a veces las preguntas van por un lado y la realidad va por otro. El otro día lo explicaba. Claro que han surgido dudas, porque el Sevilla aburre muchísimo. Aburre mucho, el juego del Sevilla aburre muchísimo, y porque tiene tan solo 4 puntos. De ahí a que desde hace 2 semanas se le esté preguntando de forma casi asfixiante al entrenador si teme por su futuro, me parece exagerado. A mí realmente me parece exagerado, hasta el punto que hoy el entrenador ha perdido, no los nervios, pero sí ha mostrado en alguna que otra respuesta su cabreo, ¿no? Es decir, bueno, es que esto todos los días me vaya a preguntar por mi futuro.
¿Sabes qué pasa muchas veces? Que cuando nos adelantamos a los debates y las preguntas no están, o sea, no se corresponden con la realidad, claro, cuando llega el protagonista a preguntarle hoy, que hoy sí le puedes preguntar, oye, el equipo no acaba de arrancar, mañana llega el último, el colista, si no hay un buen resultado, piensa que a lo mejor su crédito se puede ir reduciendo, pero claro, si el hombre lleva escuchando esa pregunta, yo creo que 2 o 3 partidos ya, ha llegado un momento que se ha entreenfadado o se ha hartado un poco, ¿no?
No, es que lo que no podemos basar todo en las preguntas, ¿no? Mire usted, hay preguntas que pregúnteselo a Mourinho o a Klopp o a Guardiola.
A mí las preguntas de hoy me parecían más razonables con el contexto ya en el que se está metiendo el Sevilla. Quizá lo raro, lo que más me ha chirriado, Víctor, han sido en semanas anteriores, ¿no?
Sí,
cuando todavía no había ese debate, ¿no?
Claro, pero hoy ya la gota colma. El famoso vaso. Pero bueno, voy a lo importante. A mí me da la sensación, ¿sí?, Oliva, por el partido y por el planteamiento que hace en Pamplona, que para mí fue un planteamiento mediocre y para mí fue un paso atrás, que el entrenador ha dicho: yo voy a tirar hasta el final con mi filosofía. Y si no, que no me hubieran renovado. ¿Y su filosofía cuál es? Pues la que hemos visto muchos años en el Eibar. su filosofía es la que hemos visto en el Eibar, que yo no digo ni que sea buena ni mala, ni que sea mejor ni peor, ni que sea acorde a lo que pide el club o no esté acorde, no, es su filosofía. Entonces, por ejemplo, pues acude con Rakitić Jordán a jugar el otro día en Pamplona, hace solo los tres cambios y se conforma con el empate.
Le viste poca ambición el sábado.
Sí, no, le vi que en vez de darle una vuelta de tuerca para buscar la mejoría a través de protagonizar en el juego, busca la mejoría refugiándose en su filosofía de juego, es que aquí no pase nada, no hay balones por dentro, pelotazos largos arriba, y que sea lo que Dios quiera.
Sí, que más eso... Jordán que Ocampos, ¿no? Es decir, busco más la seguridad en Jordán más que un Ocampos que parecía el único que en un momento dado del partido, sobre todo en la segunda mitad, se había un Ocampos desesperado diciendo, bueno, vamos a ir arriba a ganar o esto vale, ¿no?
Sí, y ahora vamos a escuchar, exactamente, y ahora vamos a escuchar en su rueda de prensa, yo me he visto a un Mendilibar muy sincero, es decir... Pues es que a él no le puedes pedir otra cosa, ni mejor ni peor, le puedes pedir, y creo que él se va a refugiar, en su forma de jugar y hasta donde llegue. Que esto le gusta al club, no le gusta al club, le gusta al aficionado, va a obtener resultados, ya veremos. Lo que no podemos es sentenciar a una persona de un día para otro, ¿no? Cuando ha terminado el mes de septiembre. Creo que hay que darle tiempo, creo que hay que analizar la situación, creo que hay que analizar los partidos y, lógicamente, analizar que se han generado una serie de dudas, entre otras cosas, porque el Sevilla no juega un pimiento, esto de que el Sevilla jugó un partido muy competitivo en Pamplona, eso es una película que yo no me trago, porque el Sevilla no está hecho y construido para jugar un partido muy competitivo en Pamplona, está construido... para intentar protagonizar y ganar en Pamplona ante un Osasuna que ha bajado muchísimo el nivel. Pero a través de las respuestas que ha ofrecido en rueda de prensa, creo que vamos a llegar a este razonamiento, que creo que lo he dejado bastante claro, Oliva.
Ahora vamos a escuchar algún pasaje de la rueda de prensa de Mendilibar. Vienes hablando las últimas semanas, Andrés Ocaña, y te meto de lleno también en el debate, sobre un poco la soledad en la que el entrenador cree estar. A ver, sus motivos tiene. Yo creo que Mendilibar, y creo que vamos a coincidir todos en el análisis, Mendilibar el año pasado se renueva solo y con sus méritos. Gana una Europa League. Es decir, yo creo que a los dirigentes del Betis no le convence, a los dirigentes del Sevilla, perdón, no les convencía demasiado el método Mendilibar y que Mendilibar fuera un entrenador de futuro. Por ejemplo, Monchi no era partidario de su renovación en su momento. En el club también había muchas dudas en los propios dirigentes. Pero ante una situación de autorrenovación, cuando consigues un título de esa magnitud, da la impresión que al final los dirigentes decidieron elegir el camino de, oye, este hombre ha hecho esto, démosle un voto de confianza, renovémosle un año más. Pero que no nace demasiado en el convencimiento esta nueva relación con Mendilibar este año. ¿Va por ahí esa soledad de la que tú hablas, Andrés?
Bueno, y además ahora reflejada también en el discurso del entrenador. O sea, el entrenador está solo en las decisiones que toma, no tiene respaldo desde el club, digo las futbolísticas. Primero, la semana pasada el problema era que no ponía a Sumaré hasta que vieron un rato a Sumaré y ya no le parecía a la gente tan mal. Esta que sale con Jordán y con Rakitić, que todo es discutible, ¿eh? Yo no digo que no tenga razón quien lo critica. Yo mismo critico al entrenador también en muchas decisiones, pero quiero decir que es un entrenador que es criticado por el propio club. Desde dentro viene la falta de confianza en las decisiones que toma Mendilibar, al que se tacha un poquito de cabezón, ¿no? O de encerrado en su propia idea. Y lo que yo no detectaba, Oliva, es que también se iba a desmarcar del discurso del club, porque yo, es que este discurso tan falto de ambición, tan
lo
dices
por la frase de la no obligación de ganar, sí, ¿no? Está sí, esa frase por ahí, Víctor, y la escuchamos.
Sí, vamos a escucharla porque, sí, hablando de la, querido Ricard, de la obligación de ganar, directamente.
Obligación de ganar, creo que no existe nunca. Obligación de hacer el máximo, de jugar al máximo, de jugar a tope, de no perdonar cuando tienes la opción, de no dejar nada al rival. Eso sí, de tratar de hacer todo eso. Después, puedes jugar muy bien, no ganar. Es verdad que el Sevilla, lo que he dicho antes, ¿no?, está acostumbrado a ganar los últimos 20 años, ¿no? Pasando por momentos más con más incertidumbre que otros, que luego se han levantado cabeza y punto, ¿no? Ya está. Al final es la paciencia que podamos tener cada uno de nosotros. No digo a la gente de arriba, nosotros mismos, ¿no?, los que estamos en el día a día, jugadores, cuerpo técnico, esto. Nosotros sabemos que los resultados son los que mandan en todas las situaciones. Da igual lo que hayas hecho antes, ¿no? Y ahora mismo pues es lo mismo. Pero sin pensar que tenemos que ganar la obligación. Es que la obligación es de venir en el día a día, de dar el máximo en el día a día, de jugar el domingo el día del partido dando el máximo. Eso es la obligación. Lo demás, con el currer lo llega.
Esta es una frase que a la gente le chirría un poco, ¿no? Es decir, un entrenador que se sienta a la rueda de prensa del Sevilla y habla en estos términos, es raro, pero sí estoy de acuerdo en una cosa, es Mendilibar. Es su discurso.
Discurso totalmente ajeno al club. O sea,
bueno, y sobre todo chirría más cuando estás en una situación así, ¿no? Pero no estás ganando y encima hablas de no obligación. Entonces, claro, es un discurso que le hace un flaco favor al propio Mendilibar.
Pero vamos a ver, si aquí está Mendilibar porque Julen Lopetegui, que tiene 3 clasificaciones Champions y una Europa League, dejó de ganar. Está porque vino Sampaoli, no le ganaba a nadie. Va a decir el entrenador, vamos a ver, es que da la sensación de que sigue en el Eibar, Mendilibar, que sigue en el Eibar.
Eso,
el objetivo es pues mantenerse, y si no te mantiene, pues bueno, lo has dado todo.
Que es un discurso cambiado a la élite, opuesto, ¿no?
Déjame explicar una cosa. Mira, es que creo que si lo sacamos de contexto puede chirriar, pero si no lo sacamos de contexto, yo entiendo lo que dice el entrenador. Lo que pasa es que es un mensaje muy básico.
Sí, paciencia.
Es un mensaje,
¿no?,
muy de Leibar.
Nosotros, sí.
Claro, es muy
Claro.
El problema chirría más. No es la obligación de ganar. Es que el Sevilla no gana nunca. Es que el Sevilla entra en una dinámica en la que no gana nunca. Entonces, yo puedo llegar a un entrenador que diga, mira, la obligación de ganar la semifinal de la Europa League, pues te puede venir, ¿no?, te da una corna. Pues claro que no hay obligación de ganar, nadie te asegura ganar. Pero es que a día de hoy esa expresión no se ajusta a lo que necesita el equipo, porque es que el equipo necesita ganar, porque entre otras cosas es que no gana nunca, y un Sevilla que no gana nunca acaba en ruina.
Pero con el Almería está obligado a ganar, ¿no, Víctor?
Claro.
Que es la pregunta que le hacen al entrenador, claro. ¿No?
No, pero mira.
Si el entrenador no le gana al Almería, el entrenador empieza a estar directamente la cuerda floja.
Claro, pues imagínate si está obligado a ganar, claro, ¿no?
Pero mira, André Oliva, vamos a escuchar, si me permitís, el segundo sonido, querido Ricard Martí, porque aquí dice todo lo contrario, para que veáis que no es una cuestión de decir, que no es una cuestión de Setién y Lillo, la victoria es una mentira. Sí, no. Sí, sí. No. Mira, vamos a escucharlo. Tenemos que ganar.
No, yo me siento bien. Yo no me preocupo por mí, para nada. A ver, tengo cierta edad, llevo mucho tiempo en esto del fútbol, sé cómo funcionan las cosas. Y sé que tenemos que ganar, eso es así. Sé que tenemos que ganar para darle continuidad a esto. Pero eso tampoco me mete más presión ni nada por el estilo. Estoy tranquilo, tratando de hacer las cosas lo mejor que puedo, con los jugadores que contamos, intentando poner a los que creo que están en mejor disposición de jugar cada partido. No es fácil por el número de partidos que tenemos, porque piensas que uno puede estar bien, pero debido a los partidos pues pueden estar más cansados que otros y pueden dar menos que otros. O también hay algunos que pueden estar más descansados, pero tampoco te dan lo que te pueden dar otros. Entonces, por eso te digo que yo, por mi parte, estoy tranquilo. Yo me preocupo por querer ganar el partido, por querer acertar en la gente que pongo, por querer acertar en la disposición del equipo.
Aquí dice casi todo lo contrario, ¿no? Sí, ya, sí. Pasa de la obligación
que tiene que ganar, claro.
Claro, a tener que ganar. Pero dice una cosa interesante entre líneas, Oliva. Dice, yo no me meto más presión. Como creo que, y vuelvo otra vez a acudir al discurso que vengo manteniendo desde la una del mediodía, que me da la sensación que él dice, yo soy Mendilibar y tiro con mi forma y mi filosofía de trabajo, y llegó hasta donde... Además, creo que dentro del equipo hay buen ambiente. Pasa que hay cuestiones de que quizás, que ya veremos, quizás así es un escalón, un escalón que su discurso no va acorde con el discurso
pues
del club.
Yo soy partidario de que el entrenador del Sevilla tiene que vivir con una presión, pero
claro,
bestial.
No, pero yo no digo que esté de acuerdo.
Y que el club, el sistema que ha hecho al club, bueno, inalcanzable, ¿no? Para los mortales, siempre decimos que el Sevilla es el primero de los equipos mortales, ¿no? Y los títulos están ahí. Se han hecho a base de una entidad que aprieta, y que le pone a los jugadores y al entrenador,
pero
que
eso,
una piedra de 5 toneladas sí, encima.
Pero Andrés, sí. es que eso él, vamos a ver si llegamos a la conclusión final, entre todos, es que eso él nunca lo ha vivido.
No,
claro,
claro,
no lo percibe, no lo
percibe. Claro, no lo ha vivido,
y
si lo percibe, querido Oliva, me da a mí la sensación que él lo percibe, pero dice... Bueno, yo lo percibo, pero es que yo no sé hacer otra cosa, ni mejor ni peor, que trabajar como he trabajado durante toda mi vida, he jugado 500 partidos en primera división.
Sí, pero
así,
lo que no puede mandar
haciéndolo.
Un mensaje como de que da igual. Sí. Porque
yo creo que eso no lo ha dicho, ¿eh?
Sí,
yo,
bueno, no, dice, y aquí lo importante es venir, entrenar todo y que lo demos
bueno,
todo.
Pero eso
no,
es de no Eibar. Es eso, no. Claro, eso es lo importante, es trabajar.
Sí, es una no adaptación al discurso que tiene que tener un entrenador que dirige a un club como el Sevilla, de la exigencia del Sevilla, y también creo que él es su forma de ser, ¿no? Yo creo que si algo tiene Mendilibar es que suele ser muy transparente. Y este es Mendilibar, ni más ni menos. Y yo también añado... Lo que he comentado hace un instante, yo creo que él empieza a percibir que está un poco solo.
Pues
está
yo no
un poco
de acuerdo,
solo.
José Manuel,
yo
André.
Creo que está
yo
un
lo veo
poco
muy a la
solo
defensiva, sí.
Y me da la impresión que él ha percibido que no hay mucha confianza en él.
Yo creo, bueno, vamos a ver, yo creo que no, vamos, el club es verdad que le ha vendido abono, pero lo ha reforzado.
¿Sí?
El club es un club que siempre, hasta el último día... apoya y respalda al entrenador. Yo creo que Mendilibar, si sale del Sevilla, es porque él no hace las cosas bien. Yo no veo... No. ¿Que hay dudas? Sí, claro, hay dudas. Sí. Pero hay dudas del año pasado.
Tú dices que le han dado mimbres y que le han dado...
Que no se le ha puesto un equipo de barrio por delante.
Claro, es decir...
Lo que pasa es que el tiempo del Sevilla...
A ver, aquí vino Marcelino y se le puso peor equipo que a Mendilibar ahora.
Me da la impresión que el tiempo posiblemente se agote antes porque tampoco es que de raíz haya una gran confianza en el entrenador. Me refiero a que yo creo que en este bloque de partidos vamos a saber si Mendilibar tiene futuro en el Sevilla o no. El bloque de partidos me refiero Almería, Barça y a ver qué pasa PSV y el partido antes del descanso ante el Rayo Vallecano. Todo eso se juega en apenas 12 días, ¿eh? Se juegan los 4 partidos.
Oliva, es que muchas veces somos muy críticos, ¿no? con los que mandan, porque hay que serlo, pero también hay que ser crítico con el jugador y con el entrenador, ¿no? Ahí tiene usted la plantilla, es decir, esta actitud siempre de victimismo que no la tiene, entonces él creo que ha recibido el ambiente y él se la va a jugar con Rakiti Jordán.
Con sus ideas.
Exactamente.
Remato rápidamente que tengo que ir ya al Betis.
La respuesta del futuro, José Manuel.
Víctor, sí, vamos a escucharla rápidamente, pero tenemos que rematar ya.
Venga. Bueno, lo ha comentado usted, el fútbol va muy rápido, prácticamente no tiene memoria, usted hace nada estaba ganando la Europa League. ¿Cree que de no ganar mañana su puesto puede correr peligro?
¿Tú qué crees?
No, le pregunto a usted.
No sé, es que no pienso en esas cosas, ya te he dicho antes. Sé que, ¿de dónde vienes tienes que hacer esa pregunta?
Yo creo que ahí hay algo con, no sé si con la cadena a nivel nacional.
Sí, puede ser algo del medio, ¿no?
Que le estén atizando de la Sexta, realmente no lo sé. Ahora bien, también entiendo que un entrenador, entiendo, yo no soy corporativista. Yo, el que se equivoca, es que me da igual uno u otro. También entiendo que un entrenador al que desde la segunda jornada se le está preguntando por su futuro, pues diga, bueno, déjeme usted tranquilo, ¿no? Que no ha terminado septiembre. Vamos a jugar 3 o 4 partidos más y luego ya me pregunta. Lo llego a entender, ¿eh? Llego a entender que en un momento determinado, cuando es una y otra vez, dígame usted, ¿qué pasa aquí, ¿no? Déjenme jugar contra la Almería y si pierdo, pues ya me pregunto usted, ¿no? Yo llego a entender al entrenador que hay una cosa y ya remato, querido, se me remato. El tema de la portería
está fuera de tiempo, ¿eh?
Es muy significativo.
No, es que son dos preguntas muy rápidas. ¿Juegan y la mañana?
Sí, juega.
Juega Nidia, no juega Dimitrovic. Juega, ¿por qué ha quitado a Dimitrovic?
Pues fíjate, esta es la, esta es el desconcierto, por decirlo de alguna forma, que yo veo en toda esta planificación del entrenador, ¿no? El año pasado tenía abono, al megabono, al del Chaqué y la Pajarita, y lo dejaba en el banquillo, y pone a Dimitrovic. Y este año tiene a Dimitrovic y lo quita a la primera de cambio para poner a un portero que yo no sé si va a ser bueno, mejor o peor, no lo sé, pero que venía con el cartel de que desusta ahí al lado por si se lesiona a Dimitrovic. Sí, o sea, no tiene ningún sentido. O sea, quitaba a Bono para poner a Dimitrovic y ahora quita a Dimitrovic.
Los errores de Dimitrovic, ¿no?
Sí. ¿Ramos juega mañana?
Sí, juega seguro.
Juega Ramos mañana, perfecto. Y Dimitrovic no jugaría a Nila. Vamos al Betis. Mañana tenemos amplio debate también y programa entre 1 y 2 para la previa de este partido Sevilla-Almería. 7 de la tarde, mañana martes, no se despisten. El Sevilla obligadísimo a ganarle al único equipo que todavía no sabe lo que es ganar en esta liga y que es el colista, la Unión Deportiva Almería. No pasó el Betis del empate ante el Cádiz. Hemos tocado al principio del programa alguna de las claves de por qué el Betis está atascado. Te pregunto si en ese atascamiento, en esa falta de fluidez, la primera parte de ayer fue muy mala, la segunda fue mejoró, incluso estuvo cerca en el tramo final de llevarse el triunfo, con dos ocasiones, la del taconazo de Isco y la de Ayoce con la cabeza. Pero metamos en el saco también a Pellegrini, ¿no? No parece muy atinado el entrenador tampoco en este arranque de temporada, Andrés.
No, es
¿o
que
tú te
no
parece, es que... o a ti te parece que hay que exculparlo, que es una bajada de nivel de plantilla?
En absoluto. Vamos, la bajada de nivel es evidente, ¿no? Es evidente, pero yo creo que con algunos matices. Es verdad que todavía no está Fekir, que no está Carballo, que se está viendo que en este Betis es un jugador que tiene que ser importante y bueno, que ha mermado algo el potencial arriba del Betis, ¿no? Para ser protagonista y para llevar el manejo de los partidos. Pero la plantilla también empeoró mucho con la salida de Alex Moreno. Eso todos lo hemos hablado ya. Se han ido dos futbolistas importantísimos como Juanmi, que era gol, y ahora lo que falta es gol. Y Sergio Canales, que ahora hay que ver cómo se va adaptando Isco y sobre todo cómo puede combinar con Fekir una vez que llegue. Habrá que ver cómo se van entendiendo, pero es un Betis al que le falta mucho ritmo, Oliva. Para mí le falta ritmo y encima el entrenador está insistiendo en una idea que yo creo que al equipo la hace todavía más lento y más previsible, que es plagarse de jugadores tocones, de gente que no vale espacio, de un doble pivote más preocupado de defender que de tener una salida clara y una salida limpia de balón, y que el Betis, como tiene una defensa horrible, porque los dos laterales del Betis, y no digo jugadores, digo los dos derechos y los dos izquierdos.
Los cuatro, vamos.
Los cuatro son muy limitados defensivamente, y los centrales pues son, bueno, pues aceptables, pero tampoco centrales top de la Liga Española.
Yo tengo una teoría de los centrales,
si no tiene el balón.
Sí, yo tengo una teoría de los centrales.
Yo lo que creo, Oliva, que el Betis no puede ganar, perdona, al ritmo de Rodri, Isco, Marroque y Guido Rodríguez. Sí, que le cuesta una barbaridad ese ritmo ganar los partidos.
Y añado una cosa. Ayer, es verdad que las últimas ocasiones y lo que se nos queda en la retina son dos paradones de Conan. Ahí estaba el partido para el Betis. Pero el Cádiz, solo con balonazos sobre Cris Ramos, que le ganó 8.000 balones a Bartra y a Pechela, le hizo como 3-4 ocasiones muy gordas al Betis. Muy gordas, con muy poco le generan ocasiones al Betis. Y para mí, lo más preocupante, fíjate que lo de la delantera tiene su aquel, porque hay una falta de pegada evidente, y ahora te voy a preguntar también por el caso del Panda. Ni un solo minuto ayer en un partido que no ganaba el Betis en su estadio. Pero la pareja de centrales, Bartra para mí es un defensa poco contundente y endeblito, Mar Bartra, y Pechela es un central que si tiene un buen central al lado, como tenía por ejemplo con Luis Felipe, creo que mejora, pero si tiene a Bartra empeora. Pero si tiene a Bartra, creo que Pechela es peor. Con lo que al final tiene una línea defensiva para mí muy discretita y que va a sufrir mucho. De hecho, está sufriendo mucho.
Y por
mucho
la parte es un error defensivo, Oliva, y un horror
ofensivo. Por eso hablaba del no dominio de las áreas, ¿no?
Fíjate lo que te voy a decir, que hasta Aitor Rival me parece que está a mejor nivel que Bellerín. Me parece que es un futbolista que le aporta más energía, más fuerza al equipo, pero es que se pasa el partido entero y Miranda centra una vez, o Bellerín es que ni llega a la línea de fondo. O sea, estamos hablando de bandas absolutamente limitadas, desaprovechadas y por donde no encuentra Pellegrini el sitio. Y después rápido, muchos jugadores por dentro, ¿no? Rodri, sí. Ayoce que viene al medio, Marroca y Guido estorbándose. Para
todos
mí son
jugando
mejores
muy a lo mismo, juegos, ¿no?
Nada más.
Un par de cuestiones que tengo. El Panda señalado por el entrador, sentenciado, toca de atención. Raro, que ayer no apareciera ni un solo minuto.
Bueno, escúchalo. Mira, vamos a cambiar el corte de Pellegrini. Le decían que qué raro, ¿no? Que no hubiera jugado el Panda ni un minuto, el delantero de los 30 millones, en un día en el que lo que faltaba es gol.
Bueno, uno está evaluando los rendimientos de los jugadores, no solamente los días de los partidos, sino que los entrenamientos. Y Borja sigue siendo un jugador muy importante para nosotros, pues podrá estar pasando un periodo que no está haciendo goles. William José venía haciendo goles los partidos, hoy día consideramos que por el sistema defensivo que tenía Cádiz era mejor que saliera en el entretiempo, que son dos jugadores.
Pero para la máquina, para la máquina, para la máquina. Uno no evalúa a los jugadores solo por los partidos, sino también por los entrenamientos.
¿Sí? Es llamativo eso, ¿eh?
El que quiera ver, yo lo veo como un toque de atención total, hombre, al futbolista, hombre. ¿No?
Pero gordo, ¿eh?
Hombre. Pero un toque de atención, el más gordo que te pueden dar, que no lo ve el entrenador en los entrenamientos siquiera,
Oliva. Ni en los entrenamientos, ¿eh? Es muy llamativo, ¿eh?
Ya contamos, Oliva, ¿te acuerdas? En verano, que la intención eran gargantas profundas, que
sí,
lo habían comentado.
Lo de darle una vuelta al ataque y que si se podía desprender de los delanteros, perfecto. Sí, sí, de los dos.
Y que el entrenador quería darle salida a Borja Iglesias.
Sí.
Porque al entrenador, esta dinámica que ha cogido Borja Iglesias de ser protagonista en las redes sociales, que yo no estoy opinando, ¿eh? Yo estoy dando una información, que cada uno haga lo que le dé la gana, pero que el entrenador lo ve despistado. Y este sonido que nos ha puesto el querido Caña es muy significativo. Ya no es solo el rendimiento del día del partido. Lo que más le chirría al entrenador es
que
el día a día.
Que lo
va
a entrenar fatal.
Sí.
Fatal. Y bueno, y no ponerlo, ¿eh? Que sí, aquí sí. Se nos olvida las declaraciones, pero el gesto tremendo es no ponerlo, ¿eh?
Claro, en un partido que va perdiendo.
Kilos, el máximo goleador del año pasado. Y tú, con 1-1 con el Cádiz, venga a meter balones al área y no metes a Borja Iglesias, a mí me parece que es la mayor declaración de intenciones de todas, ¿no? De todas.
Termino con Isco, MVP.
Eso iba ahí porque veo muy medroso a André Ocaña.
Isco, MVP.
Con Isco no, he dicho... Pues no, porque he dicho que el Betis no puede jugar
le darías
al ritmo
tú ayer a Isco.
No.
De Isco y Rodri.
No, perdón. Ve tú, José Manuel Oliva, que siempre está, como me entiende, con el banderillero, la banderilla y sale corriendo. No, André Ocaña, MVP, Isco.
MVP.
Digo, porque es una cucada, ¿no? Como todo lo que pasa en las redes sociales. En las redes sociales yo pongo buenos días. Y diga lo que diga, 100.000 personas me ponen a parir y pase lo que pase en un partido, a Isco le dan el
MVP. Claro, ¿sabes qué pasa con esto?
Que es una cucada en las redes sociales, ¿no?
Claro, es que ya la gente se lo va a tomar un poco a coña, ¿no?
A cachondeo, o sea, claro.
A ver, ayer Isco juega bien la segunda parte, ¿eh? A mí me pareció que fue lo único potable en el segundo mitad.
Bueno, sí.
Pero también digo
muy
que...
muy mal la primera.
Que la primera parte estuvo absolutamente desaparecido, ¿no? Que tuvo un taconazo genial, sin duda. Si mete ese gol es un gol de la liga, seguro. Pero claro, ya es un poco MVP.
¿Pero qué ocurre, José Manuel Ocaña? Que yo, como no tengo redes sociales, ¿qué ocurre con esto de Isco y
MVP? No, que la
MVP?
Gente puede votar, claro, y ahí ya pues vota todo.
De todas formas, eso no tiene culpa al jugador, al revés.
No, le hace daño al jugador.
¿Eh?
Sí.
Eso le hace daño al jugador porque la gente empieza a tomarse a cachondeo ya.
Por supuesto,
el tema,
es que no somos,
Isco no tiene, porque estará acertado o desacertado, pero se está partiendo la cara.
A mí me pareció, insisto, que su segunda parte ayer fue muy buena, ¿eh? La primera no. También digo una cosa. Tiene que estar más rodeado quizás todo lo que hay en torno a Isco es muy exagerado. Ya no hablo del MVP, sino que todo lo que hace Isco parece que hay una sobredimensión de todo. Está jugando bien.
¿Y sabes lo que está para esto? Que no lo tiene Pellegrini en el sitio donde lo tiene que poner puesto. Que el debate debería ser: ¿están ayudando a Isco en el Betis o está Isco muchos
tampoco
metros alejado del área haciendo sobreesfuerzos, ¿no?
Uh-huh.
Muy bien, eso, el próximo partido del Betis, recuerden, el jueves, también con cierta obligación ya por ganar, en Granada, ante el equipo más goleado de el campeonato, en Los Cármenes. Granada-Betis será el jueves a las 7 de la tarde. Señores, no se para, vamos a las noticias y a las 8 y media más,
Qué bien,
con Lama, adiós.
Ha estado Víctor,
Qué bien, adiós. Tú has estado regular.
Gracias.
Adiós. MVP Víctor, adiós.